10:29. Bueno, y es momento del empleado de comercio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el secretario general de SUEC, de la Sociedad Unión de Empleados de Comercio Local. Estamos hablando de Guillermo Fernández, que lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Guille? Buen día, ¿cómo estás?
Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Bueno, Guille, a ver, en principio, para aclarar un poco el tema, ¿cómo quedó el tema de la recomposición salarial en cuanto a paritarias que se reabrieron y se dio un porcentaje mayor? Contanos cómo fue, o cómo es, mejor dicho, el cronograma general.
Sí, Jorge, te escucho un poco bajo, pero bueno, escuché bien la pregunta.
Bueno, a ver si te puedo dar mejor retorno.
A ver.
A ver ahora.
Ahora mejor.
Bueno, bárbaro.
Bueno, en principio se había firmado en abril un 15% de aumento, de los cuales ya se otorgó un 10%, y otro 5% en agosto, con los sueldos de agosto. Se reabrieron las paritarias, como bien decías vos, y se otorgó un 10% más de aumento dividido en tres cuotas más. Es decir, un 3% en octubre, un 3% en noviembre y un 4% restante en el mes de enero del 2019, con lo que se completaría un 25% de aumento total.
Perfecto. O sea que el próximo aumento es agosto.
Es el 5% de agosto.
Después octubre.
Después el 3% en octubre, 3% en noviembre y un 4% más en enero del 2019.
Perfecto. ¿Y cómo ves esto dado la situación en general?
Bueno, como todos estamos viendo y la perspectiva que hay, no va a alcanzar a cubrir lo que se dice que va a ser la inflación anual. Uh-huh. Porque se está hablando de un 30%. Uh-huh. De todos modos, es un paliativo, pero no alcanza a compensar todos los aumentos, ¿no?
Sí, se estima que en realidad que ningún gremio va a alcanzar.
Y sí, yo creo que no.
Va a ir a pérdida, digamos,
este año. Vamos a ir a pérdida, sí. Espero que esto cambie un poco y se frene. No sé de qué modo ni de qué manera, porque obviamente que no somos economistas, pero la realidad es esa, que no va a alcanzar, a pesar de ese aumento, no va a alcanzar a cubrir lo que va a demandar la inflación este año.
Uh-huh. ¿Cómo está la situación del empleado de comercio en Bolívar?
Mira, nosotros hemos notado, viste, como siempre digo, nosotros recorremos los comercios y demás, hemos notado en algunos lados una cierta merma de gente, ¿no? En algunos lados, en otros, gente, en otros, vos hablas con algunos encargados de algún tipo de negocio y te dice que, por ejemplo, superan las metas previstas para el mes en cuanto a ventas, ¿no?
Ajá.
Otro te dice que se han caído. De todos modos, mirá, justamente el viernes estuvimos haciendo una especie de relevamiento acá y en lo que va del año llevamos 25 incorporaciones, 25 altas y un solo despido.
Uh-huh.
Como digo siempre, a veces es medio reiterativo, de lo que nosotros tenemos registrados aquí, ¿no?
Claro.
No, si hay empleados en negro, ¿no?, que han cerrado, como se habla de tantos comercios cerrados, yo no sé hasta qué punto eso es tan fidedigno.
Uh-huh.
Y se han despedido gente de esos comercios, nosotros no lo sabemos porque aquí tampoco han venido. Y el otro día escuchaba el reportaje que le hiciste la nota que le hicieron, mejor dicho, a Ángel Pesa, que también le pasa más o menos lo mismo.
Sí, exacto. Sí.
Que no hay un registro porque no es imposible saberlo.
Bueno, el problema es que no tiene registros de altas.
Claro, bueno, nosotros sí, en el caso nuestro sí, por supuesto,
claro.
Pero también, de acuerdo a lo que nos informan a veces los estudios contables y demás, hemos tenido un solo despido así, digamos, fehaciente, ¿no?
Comprobado. Claro, lo que sucede con ese tema del cierre de comercios y demás, yo te lo digo porque lo he visto aquí en mi barrio, digamos, ¿no? Del barrio de la radio, digamos. Es que, en realidad, hablan comercios y los propios propietarios son los que los atienden.
Claro.
Y después por ahí lo cierran porque, bueno, no tienen espalda para aguantarlo, hicieron mal los cálculos.
Ya lo hablamos, si no mal lo recuerdo.
Sí, sí.
En la anterior nota que me hiciste por este mismo tema.
Sí.
Yo entiendo que es preocupante para todo el mundo sentir que en Bolívar cerraron 80 comercios, pero bueno, hay que ver en qué contexto y qué realidad es. A mí, obviamente que me preocupa eso, pero hasta ahora no ha afectado, al menos que, como te digo, nosotros sepamos los comercios con empleados, ¿no?
Uh-huh.
Si bien, como te digo, notamos una merma, a veces hablas que en algún lado ha caído una venta un 1%, un 2%, hablo, por ejemplo, de los super, ¿no?
Sí.
Por el otro lado, notas que en algunos artículos, algunos rubros han aumentado sus ventas. O sea que es, como decimos siempre, a veces es una especie de contrasentido en alguna cosa.
Uh-huh, sí,
pero bueno,
cierto.
Siempre digo yo, y lo digo muchas veces, incluso lo estábamos hablando anoche en una reunión, de que hay como dos o tres países en uno.
Sí, también es cierto eso.
Que nunca sabemos cuál de todos es la realidad, o según quién es el que la cuenta, es la realidad del país, ¿no?
Igual,
la situación no es fácil para nadie, esto hay que reconocerlo y admitirlo. Lo están diciendo las propias fuentes de gobierno, tanto provincial como nacional. Yo leo mucho y me informo de todo lo que uno alcanza, y las perspectivas no son favorables, incluso lo están admitiendo hasta desde la gobernadora hasta el presidente, ¿no? Están reforzando los comedores escolares, están reforzando los bolsones de ayuda alimentaria, están reforzando las asignaciones, por algún motivo, obviamente, que es la situación no es tan buena como algunos la quieren presentar también, y tampoco creo que en algunos aspectos es tan mala. Creo que a veces hay un término medio, ¿no?
Claro, lo que sucede es que vamos siempre a lo mismo, o sea, hay una clase que es la más baja, lógicamente, que es la más sensible a todo, y en donde hay un pequeño aumento de lo que fuese, movimiento, lo que sea, es la que más sufre, esto es indudable, y a eso es lo que apunta la gobernadora y Nación, ¿no? Precisamente a reforzar a ese grupo de gente. Después hay otro grupo de gente en el cual, bueno, lo que se restringe son salidas, son vacaciones, otro tipo de cosas que, por supuesto que se las merecen todos, nos merecemos todo ese tipo de cosas, pero que tampoco son imprescindibles.
Sí, sí, a veces como decís vos, pero bueno, ojalá, creo que lo que decíamos todos, ¿no? La situación mejore para todos, para el que está sufriendo las consecuencias y para todos, porque
claro,
hay que apuntarle siempre a no a la baja, sino a la suba, pero a la suba del bienestar, la suma de los beneficios para todos, ¿no?
Sí, es tarea
harto difícil en nuestro país, pero bueno, algún día tendrá que ser, como decían antes, salir el sol para todos y que sea para todos igual.
Sí. De esos 25 que vos me decís, las 25 altas, ¿vos recordás si alguna de ellas son nuevas de por sí, porque son nuevas directamente, porque son gente que han tomado nueva, o son blanqueo, por decirlo de alguna forma?
No, son nuevas y corresponden a, digamos, a diferentes rubros, ¿no?, de comercio. Vos sabés que en la actividad nuestra abarca muchísimas cosas.
Sí.
Y no abarca otras. Pero son de distintos rubros y son incorporaciones nuevas, sí.
Ajá. Sí, no, porque eso es interesante, porque saber eso significa nuevo empleo. El otro sería el blanquear algo que está irregular,
de
en forma irregular,
modos,
¿no?
Justamente, mira, ayer estaba leyendo que en todos los medios de que la AFIP ha detectado inconsistencias en 120.000 empresas,
sí,
en todo el país, ¿no?, obviamente, del rubro gastronómico principalmente, establecimientos rurales, sobre de acuerdo a la declaración y el movimiento de dinero que están haciendo, digamos, sospechan que tienen personal en negro. Hay 4 millones de personas o más trabajando en negro en nuestro país, de todo tipo, en changa, en la forma informal. Bueno, aparentemente van a intimar, van a inspeccionar. No sé si este precisamente es el momento adecuado para hacerlo, pero bueno, eso va a trasuntar también en incorporación de gente, no solamente en el gremio nuestro, que no, sino fundamentalmente el rubro gastronómico y el rubro rural.
Sí.
Eso seguramente va a aumentar la cantidad de empleo registrado y va a bajar, obviamente, el trabajo en negro. Pero se han dado cuenta un poco tarde.
Sí, digamos que el gobierno ha cometido errores que no debería haber cometido y que tendría que haber tenido, digamos, una perspectiva un poco mejor, ¿no? Indudablemente.
Seguramente
que a esta altura del partido ya.
Seguramente que así, bueno, cuando digo que se han dado cuenta un poco tarde, no es de ahora tampoco, viene de hace años así.
Sí.
Yo entiendo que las razones a veces de los empleadores, pero creo que dando planes de incorporación de gente, otorgando algún tipo de beneficio cuando se blanquea personal y demás, creo que se podría ir normalizando esa situación de a poco, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a tener un aporte jubilatorio, a tener la obra social, a tener los beneficios que el sindicato al que pertenezca pueda darle, y tener una cobertura médica, tener todo lo que dice la ley. Pero bueno, estamos en un país que desgraciadamente el 64-65% de la sociedad no respeta o está a favor de no respetar las leyes. Entonces, esto es muy difícil de cambiar de un día para el otro o de un gobierno para otro. Hay una cultura hace falta volver a la cultura del trabajo, de que los jóvenes se concienticen de que pueden y deben trabajar. Yo creo que hay una o dos o tres generaciones, pero no, dos generaciones que no, no es que no sepan, no tienen la cultura del trabajo.
Sí, hay una ayer en un programa de periodístico hablaban de 4 generaciones perdidas por el tema educación.
Y también puede ser, sí. Esto es antipático lo que uno dice para mucha
gente. Sí, para mucha gente le puede resultar antipático, pero la realidad es una.
La realidad es una, y cuesta mucho a veces, a uno que ya tiene unos años y que hemos trabajado toda la vida, a veces ver cierto tipo de situaciones, pero bueno, no es lo que uno eligió tampoco.
No, lógico.
Entonces, hay que aceptar lo que es así.
Uh-huh. Guillermo, hablábamos recién de lo local. ¿Qué novedades tenés de la región y demás con los demás?
Últimamente no, a decir verdad, no nos hemos reunido. Tenemos ahora una reunión aquí en Bolívar el próximo viernes 27, uh-huh, donde van a venir 3 o 4 filiales de aquí cercana, de Pehuajó, América, Rivadavia, Estación América, Villegas, Henderson, para juntarnos un poco, hacer un poco de catarsis y ver cómo está la situación en general. Pero en realidad no escapa a lo que yo hablo, a lo que yo te digo. En algunos lugares también tenemos, también lo tengo acá en Bolívar, el problema de pago de sueldos, atrasos, en algunos, no en todos, en algunos, y también hemos notado que algunas empresas que antes cumplían, digamos, como corresponde el pago de aporte y más, ahora no lo están haciendo. Entonces...
Eso es lo que te iba a preguntar, si es mucho, muchas empresas... Por un lado, las que tienen atraso en el pago de sueldo, y por el otro lado, las de los aportes.
De las que tienen pago de sueldo, por lo menos que nosotros sepamos, de acuerdo a los que nos vienen los empleados acá a comentar, tenemos 2 o 3. Uh-huh. En cuanto al tema del pago de aportes, no, son bastante más. Y cosa que a nosotros nos ocasiona, digamos, no un perjuicio, porque afortunadamente podemos... como se dice comúnmente, bancar y seguir brindando los servicios, pero sí. Bueno, obviamente que no es lo... Pero bueno, tenemos la suficiente tolerancia, esperamos, sabemos a veces de la situación, preferimos obviamente que se le pague los sueldos a los empleados y no los aportes a nosotros.
Sí, lógico, claro.
Eso está como primera medida. Uh-huh. Pero bueno, la estamos, como dicen, bancando y piloteando. Uh-huh. Uh-huh. Este año, por lo menos por ahora, hemos decidido no hacer la cena, la tradicional cena nuestra. No la vamos a hacer, por lo menos por ahora, creemos que no están dadas las condiciones para hacerla, ni los motivos, ¿no?
Sí.
Hay muy poco para festejar. Uh-huh. Si bien hace 20 años, 21 años que la venimos haciendo, bueno, este año al menos vamos a hacer un impas, o vamos a esperar hasta octubre o noviembre. Sí vamos a hacer tenemos previstas las distintas actividades, digamos, deportivas, de esparcimiento. Vamos a ver si... para nuestro día podemos sortear órdenes de compra en efectivo para entre todos los afiliados. Uh-huh. Entonces ya después vamos a dar una información más precisa. Vamos a hacer algún tipo de actividad deportiva. Vamos a llevar chicos a jugar por ahí. Ya tenemos una invitación o dos para ir a jugar con el equipo de fútbol del sindicato. Y tratar de mantener lo que hemos hecho siempre. Pero bueno, somos realistas y hoy en día no creemos que no hay demasiado motivo para festejar nuestro día. Vamos a festejarlo de manera distinta. Y también te informo, Jorge, que a partir ya del lunes de la semana que viene estamos entregando la segunda tanda de útiles escolares en forma gratuita, como siempre.
Uh-huh. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Cómo tiene que hacer la gente?
¿Cómo, perdón?
¿Cómo tiene que hacer?
Como habitualmente, la mecánica habitual, venir aquí con el carnecito y retirar. Uh-huh. Del lunes desde las 8 hasta las 17 horas.
Perfecto, perfecto. Acá me escribe un oyente, mira, me pone, buen día, como docente noté que en educación a partir del año 1990 más o menos, se fue deteriorando la educación por los programas que fueron achicándose y nivelando para abajo los contenidos. Bueno, esto lo hemos hablado, yo por lo menos lo he hablado 10 millones de veces, ¿no? El tema de que los chicos tenían que pasar sí o sí, el tema de que se hizo una reestructuración que no sirvió para nada más que para el atraso en lo que tiene que ver con la educación. Y después, bueno, por el otro lado, el tema gremial y todo este tipo de cuestiones que surgen, que tienen más política que otra cosa en el medio también, ¿no?
También, y si lo dice una señora docente, obviamente que más que certero lo que dice esta señora, ¿no?
Sí.
Es así, desgraciadamente falta, pero vos, más allá de la educación en sí, de la educación primaria o secundaria, como le decíamos antes, lo que uno nota también, Jorge, pero esto es otro tema que excede el tema laboral y todo lo demás, es la falta de educación a diario, en cualquier lugar.
A eso no hay duda.
Vos entras a cualquier lugar y decís buen día y te miran sorprendido, porque realmente yo he estado en muchos lugares donde entran y no saludan. Y uno se siente
cierto,
incómodo porque uno está acostumbrado a otra cosa, ¿no?
Y, pero aparte, o sea, a ver, vos en Buenos Aires, como yo soy de allá, es otra cosa completamente diferente. Allá a nadie se le ocurre entrar a un comercio y decir buen día.
No, por supuesto.
Esto desde ya.
Sí, seguro.
Porque el 99% no se conoce.
Claro, pero acá sí.
Se podría decir. Ahora, acá, a partir de que yo vine a vivir acá, siempre, absolutamente siempre, en cualquier lugar que entraras o que entraba alguien, siempre decía buen día.
Tal cual.
O buenas tardes, o hola, ¿qué tal? O lo que fuese. Siempre saludaba.
No, y ahora
y
eso
últimamente,
no lo
es. Últimamente yo noto lo que vos decís. Ayer, precisamente, yo estuve en una carnicería, y entró una mujer y no dijo absolutamente nada.
No.
Y en otros lugares exactamente lo mismo.
Yo lo veo en muchos lados a eso.
Sí, es llamativo. Mira, yo no, la verdad que...
Y bueno, o sea, pero todo es consecuencia de un todo, como diríamos, ¿no?
Sí.
Un origen, entonces, incluso yo lo veo en la calle cuando andas en cierta hasta intolerancia, por ejemplo, de no esperar el paso de un auto,
Bueno, el tema de querer pasar primero,
no,
por eso...
Respetar, por ejemplo, si cruza si cruza la gente caminando, la senda peatonal, qué sé yo, hay tantas cosas, pero que son mínimas, porque saludar, por ejemplo, decir por favor o gracias,
sí,
son cosas que se van quedando para algunos, ¿no?
Sí.
En el olvido, el respeto hacia los demás, la tolerancia en el tránsito,
bueno,
hay que hacer una cola en un banco y es todo el mundo que está renegando.
Sí. Bueno, lo de los bancos mejor ni hablar porque ahí sí, tenemos
bueno,
un tema más profundo.
Pero lo que hay que entender, Jorge, es que detrás de un mostrador, una caja, hay una persona trabajando.
No, sí, por supuesto, cuando están trabajando, sí.
Entonces, a veces...
cuando están trabajando, reitero.
Bueno, no, yo...
Cuando
yo
están trabajando, sí.
Los compañeros bancarios tienen un régimen distinto al nuestro, pero bueno, siempre hay una persona que está trabajando, que está detrás de una caja, que tiene una responsabilidad y a veces uno escucha muchas cosas cuando está esperando que no... Que te habla, que hablas precisamente de lo que estoy diciendo, de la intolerancia y todo eso, ¿no?
Sí, no, eso tenés razón.
De insultos, de gente...
Yo en el tema bancario tengo una mirada, una óptica muy particular, porque como lo conozco muy profundamente, porque mi viejo toda su vida fue bancario... así que lo conozco, pero bárbaro, el tema cajas lo conozco, pero al dedillo y demás. Así que ahí nadie me va a venir a enseñar nada en absoluto. Es más, ahora están trabajando con tecnología que mi viejo no trabajaba, que era todo a mano, todo a pulso, como que diría. O sea que tendrían que hacer más rápido todavía. Pero bueno, ese es otro tema. Y el tema del tránsito, yo quiero destacar una cosa y quiero pedir una cosa. Aquel que va en un vehículo, cualquiera, los días de lluvia, que se den cuenta que hay un peatón que quiere cruzar una calle o uno que va en bicicleta y que se está mojando. Y él no se está mojando, va arriba de un auto y quiere pasar primero y no le da el paso. O va en la misma mano y demás, y va a pasar un charco, y no le importa si él lo pasa rápido el charco, pues está apurado, no sé por qué, pero está apurado, acá en Bolívar, y lo pasa mojándola la gente, enchastrándola con el barro y demás que hay en ese charco y demás. Es una falta de respeto total y absoluta.
Sí, falta de consideración, de respeto, de respeto hacia los demás, y a veces... Puede pasar, a mí me ha pasado y lo reconozco, porque a veces uno va pensando en alguna cosa y a veces no se da cuenta. A mí me ha pasado.
Bueno, por una cosa no te des cuenta, pero la cosa cuando vos lo ves constantemente.
Incluso a veces me he vuelto y he pedido disculpas porque me ha pasado de no mojar a alguien, me ha pasado a veces de no dar un paso y demás. Pero veo otro tipo de cosas, ¿viste? No. O sea, veo una sociedad nerviosa en todo sentido.
Sí,
nerviosa,
sí.
Inquieta, incómodo en algunos casos, es decir, como diciendo, vale todo, ¿no?
Sí.
Yo estoy primero y paso primero, y si estoy último trato de estar primero. Esto es lo que, no hablo de Bolívar solamente, hablo
en términos generales, lógico.
Lo hablas con cualquiera y en todos lados pasa lo mismo.
Sí.
no sí. es un fenómeno nuestro.
No, en absoluto.
Como el fenómeno de la no participación en las entidades, como el fenómeno de que a nadie le importa si un club cierra o no puede seguir funcionando, o una biblioteca, o la cooperadora de una escuela.
Es un fenómeno argentino, de la sociedad argentina, lamentablemente.
Y aparte tenemos la bendita costumbre de tratar de copiar todo lo... Que lo de afuera es bueno y lo de acá no. Estaba leyendo, por ejemplo, o mirando en las redes, la apología que se está haciendo de la señora presidenta de Croacia. Uh-huh. Que bien merecido lo tendrá, pero bueno, y lo tendrá por el gobierno que está desarrollando, por las actitudes que ha tenido, pero no sabemos nada de esa persona. Simplemente la conocimos a través del Mundial. Y estamos haciendo, yo no, pero estaban haciendo una apología de esta señora como... ¿Cómo te digo?
Bueno, están hablando de una actitud que tuvo en un momento determinado, nada más.
Claro, pero bueno, pero eso se repite constantemente. Y estamos tratando de copiar lo del inglés, algo que ni sabemos ni siquiera cómo es.
Bueno, a ver, mientras intentemos copiar lo bueno, sí, que es la actitud que tuvo esa mujer, porque ante todo es una mujer, está bárbaro.
Ah, por supuesto.
El problema es cuando copiamos lo malo, o no queremos copiar lo bueno de otro país, porque dice, no, eso es otro país. Ahí me parece que está el problema, simplemente, ¿no?
Siempre hemos ido en contramano de los demás o atrasado respecto
a... Ah,
los...
sí.
Yo
sí,
recuerdo sí. En la época del 90, la década del 90 en sí, ¿no?
Sí.
Toda la década, toda. Uh-huh. Cuando acá se pretendía copiar los modelos de trabajo de otros lados y veníamos... Cuando acá se instalaba una cosa y en Europa que lo que queríamos imitar era exactamente al revés.
Bueno, ahí tenés el tema de educación, cuando se hizo la reforma precisamente educacional, que se tomó la de España, que ya se sabía que estaba fracasada, había fracasado en España, y sin embargo se tomó acá.
Esa década del 90 lo que logró fue que la gente dejara de creer en muchísimas cosas, logró desunión entre los propios trabajadores, compañeros de trabajo, uh-huh. a través de las leyes laborales pretendidas de ese momento, uh-huh. los benditos contratos de trabajo para los jóvenes de 3 meses, de 4 meses, de formación, que lo único que lograron fue nada, porque no sirvió para nada, no generó empleo, y cuando en Europa era exactamente al revés. En algunos países de Europa se achicaron las horas de trabajo para
sí.
que esas horas de trabajo que se achicaban de un trabajador pudiera trabajar otro.
Sí, hay algunos que tienen seis
y
horas.
Y volver a fomentar el movimiento interno. Y acá hacíamos al revés. Acá se pretendía que se trabajara 10 o 12 horas por día. Y eso quedó instalado. Desgraciadamente quedó instalado y sigue. Entonces, ese tipo de cosas de imitar, en este caso tratar de imitar, porque fue tratar de imitar, no sirvió. Y no hemos aprendido de algunas cosas. Cuando digo no hemos aprendido me refiero a los gobiernos, ¿no?
Uh-huh.
Porque hay errores que se cometen y el país sigue. Y evidentemente es un país muy rico. Somos un país muy rico en todo sentido porque si no... En algún momento tendría que...
Bueno, vos sabés que también en otro programa de televisión hace unos días atrás había uno que realmente reflexionaba muy bien. Decía, a ver, hasta que no nos convenzamos de que no somos un país rico, vamos a seguir derrochando. O sea, el tema... ¿A qué voy? A este tema, por ejemplo, de decir, yo tengo derecho... a irme a Miami, por ejemplo, de vacaciones. ¿Por qué no tengo? Yo tengo derecho. Yo tengo derecho a tener un auto nuevo. Yo tengo derecho a tener... sin contar con las obligaciones. Creo que el punto pasa por ahí. Tenemos muchos derechos y no cumplimos con nuestras obligaciones.
Sí, también puede ser. Yo creo que, bueno, sí, el derecho y el aspirar a una vida mejor... Creo que está en la esencia del ser humano, ¿no? Está en la esencia de todos. Yo recuerdo, yo como bien sabés vos, yo trabajé 24 años en una tienda.
Sí.
O sea que soy empleado de comercio desde que tengo 13 años. Y yo recuerdo, en la tienda en esa época, ¿no?
Uh-huh.
Que, por ejemplo, venía una temporada, al campo me refiero, una temporada de lluvia o de sequía y los comentarios de la gente, y no se aguanta más. Y esto revienta, y esto estalla, y esto el año que viene no sé qué.
Sí.
Y sin embargo... Y afortunadamente, ¿no? Siguió, se sigue, de una forma, de otra, mal o bien, pero se sigue. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados creo que nunca, y ojalá nunca lo estemos, ¿no? A pasar una guerra, una cosa como la pasaron los países europeos.
Uh-huh.
Porque yo a veces, vos ves los documentales, ves todo eso y decís, bueno, era terrible, pero esa gente se sobrepuso y hoy son potencia mundial. Yo creo que nosotros podríamos ser una potencia si todo el mundo, a lo mejor es como decís vos, tenemos un país rico, pero tendríamos que vivir a lo mejor como un país pobre.
Claro.
Entonces claro. Ahí saldríamos adelante, pero hace...
Pero lo que pasa es que una cosa,
que no lo voy a ver.
Claro, o sea, lo que pasa es que una cosa es tener un país rico y otra cosa es creerse que uno es rico.
Bueno, no, pero eso, bueno, pero
son dos cosas diferentes.
Eso es un tema individual, ya.
Como, eso... Bueno, pero por eso, pero como tenemos un país rico, entonces todos los que habitamos nuestro país somos ricos. Y esto no es así.
Yo no me
considero. Me parece, entonces queremos vivir como ricos, porque tenemos un país rico.
Claro,
y no es así la historia.
Esos son, viste, como te digo, son pensamientos, decisiones individuales y cada cual, yo eso, más allá de que pueda o no pueda estar de acuerdo, es lo respeto.
No, yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista. Si el país es rico, es el país rico, no es que yo soy rico.
No.
Yo no voy a pretender vivir yo como rico.
Bien, pero yo te quiero decir que son decisiones individuales.
Sí.
Y en eso, a mí en lo personal no... No es que no me gusta meterme, digamos, porque bueno, por ahí dirá alguno, mira, alguno lo dirá de uno, y bueno, yo trato en lo posible de, o tratamos acá de hacer las cosas lo mejor que se pueda, y a mí me duele, sí, me duele mucho, Jorge, cuando que a veces triunfen o los que van por izquierda, en desmedro de los que tratan de hacer las cosas bien.
Y bueno,
eso es lo que a mí me duele y me duele mucho, pero bueno, saco, yo ya te dije, yo...
Ahí vas a otra de las cosas que digo yo también, ¿no?
Sí.
Que es en relación al tema este de que más allá de lo que es la justicia,
es así.
A nivel nacional, provincial, local, lo que fuese, ¿dónde está la justicia social? O sea, justicia, cuando hablo de justicia social, es la condena
por parte
de nosotros como sociedad a esas personas.
Lo que pasa es que desgraciadamente hoy se vive tan, como volviendo al tema, se vive tan apurado, que una cosa va superando a la otra, va tapando a la otra, y se habla un día y después te olvidaste.
Sí, bueno, pero no tenemos que dejar envolvernos por eso. Eso es lo mismo que...
pero hay gente que se olvida.
Las, entre comillas, grandes estrellas que viven haciendo lío para poder ser estrellas y ganar un mango.
Y bueno, pero...
¿Viste? Vos decís, ahora fulanito de tal le hizo un video y subió un video y van todos a ver a fulanito. ¿Y quién es ese fulanito? No se sabe quién es, por lo menos yo no lo conozco. Ahora están hablando de uno, de Juan Cruz, no sé qué, cuánto, ni qué sé yo dónde, y no sé de dónde salió. El tema es que el tipo con eso hace guita, porque
bueno,
indudablemente que vende las notas.
Obviamente, son los mediáticos nuevos. Yo escuché a veces en la mañana unos colegas tuyos, Radio Mitre, y me río porque cuando anuncian, dice, bienvenido al mundo de las farándulas, no sé, Guillermito Fernández.
Sí.
¿Quién lo conoce? Nadie, pero tiene sus 5 minutos de fama en la tele por alguna cosa que dijo o hizo.
Claro.
Y vos a veces escuchás los programas de la farándula y el noviazgo de fulanita con fulanito, y bueno, y se vive de eso.
Sí.
Muchos viven de eso, yo no lo critico a los que miran, porque bueno, cada uno tiene derecho a mirar lo que quiera, pero es todo un fenómeno esto, que es muy largo de analizarlo y de solucionarlo, ¿no?
Sí.
Entonces
sí,
hay que aprender a convivir con eso, y dentro de todo ese marco que estamos hablando, hay que tratar, o uno por lo menos, tratar de hacer las cosas lo mejor que se puedan, y estar tranquilo con uno mismo, es lo que nosotros tratamos de hacer.
Sí.
Conformás a todo, a veces no conformás a todo siempre, siempre hay alguien que... Y está bien que así sea, pero fundamentalmente hay que tratar de hacer lo mejor que se pueda por uno, por la sociedad, por la gente, por todos. Pero bueno, calculo que alguna vez se podrá dar de que todo el mundo viva en las condiciones que tenga que vivir y pueda desarrollar su vida de la mejor manera posible. Ojalá algún día, no sé si yo lo iré a ver, soy bastante escéptico en eso, pero bueno.
Pero por lo menos que vayamos encaminados a eso.
Por lo menos que vayamos encaminados a algo, que el país tenga un rumbo, se enderece definitivamente y dejemos de admirar a los futbolistas que ganan millones de dólares en una semana y valoremos más a los docentes, a los médicos y a los laburantes, ¿no?
Sí.
Alguna vez tendrá que ser.
Bueno, Guille, pasamos de una charla, digamos, de sindicalista
social.
A periodista a una charla de café.
Sí, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Que uno más allá de ser sindicalista está en contacto con la gente y todos estos temas lo hablamos a diario.
Lógico.
Con los afiliados, con la gente, lo hablas con todo el mundo. Entonces, no está de más a veces refrescar algunas cosas.
No, si no yo hubiese
contado la charla. Vos tenés que hacer un programa de polémica en la radio.
Sí, vos sabés que yo hace mucho que tengo pensado eso, hacer una especie de polémica, lo que es polémica en el bar, pero hacerlo acá en la radio. Claro. Pero, bueno, hace falta panelistas.
Sí. No, pero eso vas a conseguir.
¿Eh?
De eso sí. Vas a conseguir.
No, pero estoy hablando de gente... De gente...
Opinólogos tenemos de todo
tipo. No, pero estoy hablando de gente seria.
Sí, hablando... pero hay gente seria, por eso mismo te
digo. No, por eso... Bueno, pero que tengan el horario suficiente, o sea, para tomarse el trabajo de venir acá a estudios, de poder enchablar una charla y estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros en este momento.
Sería una buena experiencia para ponerlo en práctica.
Sí, no, que sería una buena experiencia, a mí me encantaría, pero bueno, es una de las cosas, así como en un momento determinado pusimos al aire un radioteatro, recordarás vos,
sí.
De Alicia Garmendia,
sí.
Que lo tengo y en cualquier momento lo reedito, lo vuelvo a poner al aire, porque dice, como dice Mirta Legrand, la audiencia se renueva.
Exacto.
Así como hicimos eso, que hacía muchísimos años que no se hacía en una radio. Bueno, también tengo pensado esto otro, pero bueno, hay que afinar cosas.
Exacto.
Bueno, Guille, como siempre, el agradecimiento, te mando un fuerte abrazo y te deseo lo mejor, ¿eh?
Igualmente, Jorge, abrazo grande.
Allí estábamos, dialogando con Guillermo Fernández, estamos hablando del secretario general de SUEC, de la realidad, por supuesto, del empleado de comercio, y después, bueno... Nos paseamos un poquitito por toda la realidad social, pensamientos y demás. Charla de café, como le decía yo, ¿no? Bueno, usted escuchó hace